siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el apoyo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Es jueves, es 24 de octubre, estamos a punto de que empiece lo que en otras partes se llama la veda electoral, es decir, que no se puede hacer publicidad, ni actos públicos, ni nada por el estilo,
esta medianoche.
En una campaña electoral que no sabemos que existía.
Consuelo, por eso no sé si importa tanto.
Por eso te digo, claro, que no sabemos si existía. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás,
Consuelo, Matías? Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Te has congelado, Consuelo.
Sí, así veo.
Estoy desconcertado, Oye, tu capacidad de...
Y quedé como con cara de enojada.
Tu condición de ventrílocua está perfecta.
De preocupada.
Ventrílocua perfecta. Muy preocupada. Bueno, a ver, estamos para preocuparnos. En enero, los primeros días de enero de 1986, se produjo en la localidad de Alto Hospicio, que en ese entonces era un caserío, una explosión que mató a más de 20 personas y dejó herida a muchas más. Algunos de los cuerpos de esas personas nunca se recuperaron, porque producto de la magnitud de la explosión desaparecieron. Eran trabajadores de una fábrica de armas, de una fábrica de Cardoen, de una fábrica que producía bombas racimo. La conmoción fue brutal. Era de las pocas actividades, además de la zona franca, económicas que tenía Iquique, y generaba, por lo tanto, un cierto goodwill social en la gente, una cierta apreciación muy grande. Cuando se realizaron los funerales, que fueron, insisto, en la mayor parte de los casos simbólicos, dado que los cuerpos habían desaparecido, el entonces obispo de Tarapacá, Monseñor Javier Prado Arangui, en su homilía dijo algo que a mí me quedó muy, muy marcado hasta el día de hoy. Dijo, esto es terrible, pero lo que estamos viendo que ocurrió en este lugar es lo mismo que ocurre, o muy parecido a lo que ocurre, cuando las bombas caen. Es decir, tuvimos una forma de ver lo que esto que nos provocaba bienestar, que nos gustaba, etcétera, provoca cuando se utiliza. ¿Por qué me acuerdo de lo que ocurrió en Alto Hospicio? Básicamente por lo del internado nacional Barros Arana. ¿Por qué? Porque hemos visto bombas Molotov estrellarse contra carabineros o carabineras. Las hemos visto estrellarse
contra Transantiago por montones,
pero por suerte, prácticamente, salvo el caso de las carabineras, que entiendo que una de ellas entiendo que aún está con tratamiento, no habíamos visto sus efectos mortíferos. Y eso es lo que ocurrió ayer en el Barros Arana. Es terrible, es una, no tiene dimensión. Hay chiquillos que yo sé o van a morir o van a quedar marcados para toda su vida. Una dimensión impresionante. Insisto, las bombas Molotov no eran mal vistas. No son mal vistas. Forman parte de un mecanismo de protesta, según algunos, y no tienen efectos. Esto es lo que puede ocurrir con una bomba lacrimógena, como ocurría con las bombas racimo que se fabricaban en Alto Hospicio. Por eso recordé ayer las palabras de Javier Prado en cuando ocurrió la tragedia de la industria Cardoven en el Alto Hospicio.
Si estamos hablando de este hecho que ocurrió en el internado nacional Barros Arana, 34 heridos, 17 de ellos graves, entiendo que de esos 17 graves habría algunos con riesgo, en riesgo
en
vital.
Riesgo vital, sí.
El punto es que nos impacta, claro que nos impacta por la magnitud humana, por la dimensión humana del problema, pero nos sorprende, no nos sorprende. Nos sorprenden los overoles blancos, nos sorprende la manipulación de molotov en colegios, lamentablemente, no nos sorprende, porque si hemos visto tantas veces esa imagen de los overoles blancos que salen de ese colegio, de ese liceo, como hemos visto que se le prendió fuego a una inspectoría y había gente en el Instituto Nacional en algún momento, también hemos visto cómo la clase política y los adultos responsables desde la política, desde los sostenedores de esos liceos o desde la opinión pública, minimizan, matizan, comprenden o usen lo que usted quiera, estos hechos, y estos hechos que al final no parecen o no debiera parecer tan difícil de controlar, salvo la ausencia de voluntad. Cuando no hay voluntad, eso ya es mucho más complicado. Pero poner cámaras en lugares, en colegios, salvo los baños, el resto debiera ser normal para casos como estos, en bodegas, en pasillos, en laboratorios. No debiera ser tan difícil, y sobre todo, como debemos de suponer que son comunidades muy grandes y que naturalmente no todos están dedicados a la creación o a la fabricación de bombas molotov, información debe haber. Tiene que haber muchos estudiantes que están hasta la coronilla de esa violencia, que no les permite hacer su vida diaria y en tranquilidad, y que seguramente es un tema de conversación permanente, y deben estar hiperidentificados las personas que son los que fabrican y agreden con bombas molotov y los que se infiltran allí. Por lo tanto, información a disposición tiene que haberla, y por montones. Entonces, lo que pasa aquí es que sencillamente nunca nos habíamos tomado en serio este asunto.
Mira, revisando las redes sociales de Limba, nada de lo que uno pueda describir se compara a lo de ayer, evidentemente, y a las consecuencias de lo que estamos viendo con jóvenes que están en riesgo vital, con jóvenes quemados, con el trauma de todos los profesores, de los propios alumnos, en fin. Pero tratando de buscar antecedentes, aparte de los que uno siempre ha visto en las noticias y hace años, desde la aparición, incluso antes, pero bueno, marquémoslo desde la aparición de los overoles blancos, que, pucha, no sé, de las primeras veces que los vimos en las noticias, ¿cuándo habrá sido? ¿Calculan ustedes 8 años,
sí,
10 años?
8 o 10 años.
Los overoles blancos en sí, yo creo que tiene una entidad más reciente. Yo creo que son como tipo
no,
2018.
No tanto, ni
2018.
No, para nada. Yo me acuerdo haber estado leyendo noticias, sí, y viendo los overoles blancos. Me acuerdo patente las primeras apariciones, que yo decía, ¿por qué se ponen overoles blancos?
La simbología.
No lograba entender muy bien, haber conversado con los periodistas que cubrían esos temas. Bueno, revisando redes sociales de Limba, de los apoderados, del centro de alumnos, etcétera, etcétera. Mira, acá hay una del 27 de agosto, ¿ya? Entonces, un comunicado de la rectoría. Y cuenta la siguiente, estimada comunidad, cuenta la siguiente historia, que el día lunes 26 de agosto se llegaron un montón de niñas del Javiera Carrera, ¿ya? A la puerta, y querían, no sé, como 100 estudiantes, dice que querían una reunión con los centros de estudiantes del establecimiento. No sé cuál era el problema que tenían, no sé en qué estaban. Pero después dice, a las 2 de la tarde, 2:05, un joven encapuchado sale del baño del patio verde con dirección al patio Siberia, portando una herramienta de mano inalámbrica, y se dirige al portón San Pablo, donde corta el cierre del portón para que entraran todas, ¿ya? Eso sucede, describe toda la situación, rectoría le solicita que se retiren del lugar, porque estaban en clase. Lamentablemente, los estudiantes de nuestro establecimiento forzaron el candado y la reja del pasillo, que está cerrado por seguridad, y las jóvenes ingresan a los otros patios del colegio, situación que llevó a iniciar el despacho, o sea, que se acabaran las clases. Y después dice, durante el retiro de los estudiantes del establecimiento, el profesor Camilo Bascur, inspector general de nivel de cuartos medios, es agredido por la espalda por un estudiante con una piedra de gran proporción, que le deja un corte en la cabeza, debiendo ser trasladado a un centro asistencial para su atención. Esto es así como un día un día más en el IMBA. ¿Me entiendes? Claro, y esa, no estoy describiendo nada fuera de lo común. Sabemos todas las veces que ha pasado antes en el Instituto Nacional, claro. Los incendios en la biblioteca, las agresiones a los profesores, etcétera, etcétera. Otro comunicado que me encontré por ahí es un oficio de la diputada Carmen Hertz criticando la presencia de carabineros y la excesiva presencia policial en el IMBA, criticando los drones que sobrevuelan los patios. Tendría que buscar exactamente el comunicado y pidiéndole explicación al Ministerio del Interior.
Pido disculpas por proponer la existencia de cámara en algunos pasillos de patio. Sí, ¿eh? Sí, disculpa,
sí,
retiro.
Encuentro que nada que ver de
retiro,
tu parte.
Retiro esa parte del comentario.
Ya, la diputada Carmen Hertz había entonces exigido al Ministerio del Interior que explicara por qué había tanta supervisión de carabineros y drones y no sé qué más en el IMBA. Eso también a propósito del comunicado que sacó una agrupación que no es el centro de padres del IMBA y apoderados, pero sí un grupo de apoderados.
Un grupo apoderado
que tiene una cuenta en Twitter, que yo no sé si son alumnos o apoderados, pero...
Yo pregunté, me dijeron que era una mezcla de exalumnos,
perfecto,
profesores, apoderados y eventualmente alumnos, pero básicamente me dijeron que era eso. Cuando tú hiciste el reporteo. Oye, perdón.
Claro, bueno, porque ahí aparte de lamentar y llamar a colaborar y condenan y que no hay que dejar espacio a ningún intento de criminalización de los estudiantes, ¿ya? Y que las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Manifestarse de un derecho, vivir sin nada que reclamar, es un privilegio.
Sí, es bien impresionante. Oye, pero yo a propósito de lo que comentábamos antes, lo que estábamos Matías, tú y yo, yo no conocía la agresión al profesor Bascur, no tengo idea quién es el profesor Bascur, pero ya que tú lo mencionaste, al inspector de cuartos medios, a mí me encantaría saber si la dirección del colegio presentó la denuncia correspondiente a la fiscalía. Me encantaría saber si el centro asistencial en el cual fue atendido el profesor Bascur, que cuando hay lesiones de este tipo tiene la obligación de denunciar, lo hizo. O sea, me encantaría saber dónde está radicado el proceso por una agresión que podría haber sido criminal, si termina con una herida que merece atención médica, con un objeto, con una piedra de gran tamaño y por la espalda. ¿Dónde están? Entonces, a ver, ahí es donde yo me pregunto, el tema de las complicidades. La autoridad declara estar superada. A ver, ¿y la autoridad usa todo lo que debería usar? Bueno, es cierto, si recibe un oficio o se entera de un oficio de una diputada reclamando al Ministerio del Interior porque alguien está preocupado de la seguridad al interior de un lugar en que hay... Entonces, claro, yo los entiendo, si lo estoy planteando de otra perspectiva. Creo que entiendo a las autoridades del IMBA de no hacer la presentación porque el día siguiente los echan probablemente.
Encontré a la diputada, mira, escucha, Nico, que está en el comunicado en el centro, en el este mediados de septiembre, ¿ya? En el sitio, en el Instagram del Centro de Padres. Entre otras cosas, dice la diputada Hertz, usted debe tener presente, la ministra del Interior, porque ella va a dirigir el oficio, debe tener presente que el derecho a la protesta social emana del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, garantías reconocidas en tratados internacionales, ya, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el ejercicio, ya, del derecho a la protesta, porque es la libertad de expresión, y que en ese contexto los niñas y adolescentes son sujetos de especiales garantías del derecho a protesta y el derecho a la educación. Y el derecho a la seguridad.
Y el derecho a la vida.
Perdón,
derecho a la vida.
Es que no son nada excluyentes. Lo que pasa es que hay que conceptualizar qué es lo que es la protesta. Si van a hacer. En el recreo van a hacer aplaudir, van a sacar pañuelos blancos, van a hacer un canto, van a hacer.
El contexto no se puede relativizar, Matías.
Al revés, no relativizar. Es criticar el uso excesivo y abusivo del concepto de la protesta. Porque por protesta vamos a echar en el mismo saco,
claro,
el hacer un minuto de silencio, el cantar un himno, ponerse un pañuelo blanco, cantar no sé qué, que preparar bombas Molotov, no es lo mismo. Entonces yo sí suscribo con la diputada Hertz en que el derecho a protesta es un derecho inalienable. y el de la vida y el de la expresión y todo. Pero ¿quién dijo que dentro de todo ese catálogo de derechos está el preparar bombas Molotov y tirárselas a alguien o a algo? ¿Quién dijo que eso era protesta? Es un acto delictual. Entonces me parece que tiene un problema conceptual.
Lo de Carmen Hertz es a propósito del evento que te describí del Liceo Javiera Carrera de Santiago.
Que ahí había...
Es Carmen Hertz enojada porque el centro de alguno, un grupo de apoderados, le dice a Carmen Hertz, a la diputada, sobre el actuar de carabineros a propósito de lo que le describí recién de la entrada de las jóvenes del Javiera Carrera. Entonces, los apoderados manifiestan la preocupación de que ante cualquier legítima manifestación de estudiantes en el establecimiento, los estudiantes del internado y su dependencia reciben gran cantidad de lacrimógena y líquido del carro lanzagua, y además la presencia permanente de un gran contingente de carabineros y de drones.
No sé si por ignorancia, por mala voluntad o por qué alguien quiere confundirnos a que todo eso que ha pasado está circunscrito dentro de la posibilidad al derecho a la protesta. No secuestren el derecho a protesta porque es un derecho interesante, inalienable, expresivo, pero eso no es protesta, lo otro no es protesta. Quemar a alguien, discúlpenme, no está dentro de las posibilidades que yo había pensado en que uno puede... El famoso derecho a pataleo, por así decirlo, no considera Molotov, al menos hasta donde yo sabía. Quizás las cosas han cambiado, ¿eh?
Yo te tengo... O sea, el culto a la Molotov, las poleras con imágenes de una bomba Molotov, la relativización...
La cultura de la violencia.
La relativización cuando quemaron las carabineras...
Es que eso no es protesta.
No, pero claro que no, pues, pero hay un mundo... que a ver, los niños, a ver, todos tuvimos 16, 17 años. Yo a los 17 años me sentía el dueño del mundo. Nadie me venía a enseñar nada a mí. Yo ya había vivido lo suficiente para saber, para saberlo todo.
Eso es esperable.
¿Ah? Entonces, claro, y por supuesto que era selectivo. Cuando un adulto decía algo que me parecía razonable y coincidía con lo mío, era palabra sagrada. Cuando decía cualquier cosa que divergiera mínimo, era un desubicado. Todos tuvimos esa edad. El problema es que afortunadamente nos tocó que había autoridad, que había disciplina, que había quienes nos enseñaron y nos explicaron que la cosa no iba por ahí. Entonces, pero en este caso claramente no, pues, Matías. Entonces, las señales, pobre rector del ISMA, sí, él está sometido a esto. Entonces,
rectora.
Hoy en día. Tenéis toda la razón. En que yo, por supuesto que yo, lo lógico, y para mí es re fácil desde acá decir, ¿por qué no denunciaron la agresión al profesor Bascur? Pero también entiendo el contexto.
Bueno, pero es que ahí tienes a la municipalidad, que también es la sostenedora todavía.
Por supuesto, yo dije exactamente, ¿dónde están los sostenedores, en los que hace mucho rato no son capaces de ponerle cascabel al gato en esto?
Eso es.
Cuando hay colegios, generalmente, cuando hay instituciones educacionales, sobre todo de menores de edad, o sea, los colegios y liceos, los responsables son los adultos. O sea, los jóvenes también son responsables de sus actos, qué duda cabe, pero los responsables finales de impedir que sucedan estas cosas, utilizando todas las herramientas que da el derecho y la autoridad y los reglamentos de las comunidades escolares, eso para evitar estas cosas.
Habría que comentarle a la alcaldesa Hassler.
Bueno, y esto viene pasando con los alcaldes.
¿Perdón?
Ayer salió a hablar Rodrigo Rocco,
el encargado de educación de la Municipalidad de Santiago.
Claro, poniendo el foco, bueno, hablan de muchas cosas, pero poniendo el foco en el riesgo de quiénes son los adultos, ya, que están detrás, no los papás, los adultos infiltrados.
¿Adultos infiltrados?
Pero qué raro.
Adultos de más de 18 años. De que la idea de que viene gente de afuera.
Sí,
y la pregunta, también habían preguntas respecto de quién financia estas cosas, de quién pone la plata para comprar el líquido inflamable, etcétera. El overall.
Bueno. Me temo que si no cambian las cosas, esto va a seguir pasando y vamos a hablar de otros hechos y nos vamos a acordar de este y de profesor Bascur y vamos a hacer una colección para atrás de antecedentes. Pero mientras creamos que la autoridad es lo mismo que autoritarismo, resulta que hay que leer un poquitito y hay que escuchar a la gente inteligente. Como decía el otro día, no me acuerdo quién decía, pidámosle un poquitito más, usemos más el razonamiento, un poquito más de preparación intelectual, si leamos para atrás. No es lo mismo el ejercer la autoridad, menos cuando estás formando un joven, que la represión. No es lo mismo. Pero hay quienes lo confunden o por ignorancia o por mala voluntad.
8 de la mañana
es con... Y ahí tienes que...
Perdón.
Bueno.
No, dale,
consejo. No, está bien. Lo que pasa es que ahí tienes que partir de cuáles son las... ¿De cuáles son las reglas de convivencia en un colegio? Tú no tienes por qué llegar a tener que llamar a los carabineros. Yo, o sea, obviamente que eso es muy violento para cualquier colegio, que seas un problema de seguridad pública. Pero para no ser un problema de seguridad pública, tienes que tener reglas de convivencia y normas internas que se cumplan. Y la gente que no las cumpla tiene que ser expulsado. Entonces, hoy en día, donde tú no puedes expulsar a nadie de un colegio... Ahí parte el problema.
Sí, pero yo estando de acuerdo en que a nadie le gusta y no es adecuado y no se corresponde la presencia de policía en un colegio, sí, hasta que ocurran cosas de este tipo.
No, sí, pero lo que voy es que el problema, esto no lo vas a solucionar con carabineros.
No.
Esto lo tienes que solucionar con... con un respaldo, o sea, uno, con leyes que te permitan...
Ejercer autoridad.
Que te permiten ejercer autoridad, claro.
Aula segura.
Y con una voluntad del sostenedor para ejercer esa autoridad.
¿Se acuerdan
también?
¿Se acuerdan de
aula segura?
Aula segura.
Sí.
8.
¿Cómo olvidarlo?
29.
A la vuelta a la pausa tenemos un entrevistado muy interesante, un tema que por cierto que es relevante, pero no podemos dejar pasar lo que ocurrió ayer en la audiencia. A ver, era una audiencia cautelar, no era una audiencia de formalización. Ahí hay una precisión técnica que me escapa un poco para entender, porque alguien decía, ¿pero por qué no quedó preso? Bueno, porque yo entiendo que no era el objetivo.
No, para nada, si esto era una audiencia para que
cautelar
para que,
le dieran,
que pidió la defensa.
Claro, para cautelar las garantías del defendido. Entonces eso
para poder acceder a la carpeta.
Para acceder a la carpeta. Entonces, ese es el tema. Ahora, lo de ayer es una bomba racimo que no sé si estará por terminar o no, digamos, pero ya resulta, no sé. Me carga usar adjetivos, nunca uso adjetivos, pero es poco menos que... lo menos es impresionante. Nos enteramos de que el subsecretario Monsalve hizo todo tipo de acciones destinadas, depende cómo uno los quiera mirar, pero destinadas eventualmente más que a saber qué es lo que había pasado, para salir de la duda respecto a este borrón de memoria que afirma tener, pero también para hacer acciones que borraran huellas, ¿da? Al menos esa es la sensación que deja el fiscal Armendáriz. Oye, y...
Para que sea creíble tu versión de que tuviste un borrón y que no te lo explicas, tienes que tener demasiado respaldo detrás de ti. Cuando tú explicas que porque hay que hacer mucha fe para que alguien diga, disculpe, no me acuerdo de nada, tengo un borrón de 5 horas, de 10 horas, pero cuando resulta que tú hurgas un poquitito y encuentras que enviaste a policía con la ascendiente que tú tienes como autoridad, mandas a policía a indagar algo que te afecta a ti directamente, no se lo cuentas a nadie, y cuando mandas a conversar con la... con la persona que te está acusando a ti de violación, o que a lo mejor a esas alturas todavía no lo hacía formalmente, pero a lo mejor tú ya sabías que lo iba a hacer, y lo mandas a amedrentar probablemente con la conversación de un NN que después se supo que era otro policía, bueno, resulta entonces que esa pérdida de memoria a lo mejor no es tan cierta, sino que más bien es parte de un plan. Estoy planteándolo en general, porque yo en principio dije, bueno, a lo mejor le pasó algo a este señor, efectivamente. Pero cuando uno empieza a atar cabos, uno dice, bueno, ¿saben qué? Revisemos con más detención. Porque hay muchas acciones que empiezan a hacer ruido en alguien que era una autoridad.
Y lo conversamos con Leslie Ayana en el Dulo en Punto. La sospecha del fiscal Armendáriz dice, yo tengo que probar todo esto, esto está en investigación, y por eso solicito el secreto de la investigación y no dar acceso a las diligencias investigativas a la defensa, porque las conductas que estamos investigando, que podrían o podrían no ser, él se cuidó mucho en no hacer una afirmación ya respecto de una alteración de la prueba, por ejemplo, que es algo que el subsecretario, ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero, había descartado de los antecedentes, que dice, no existe ninguna... no existen antecedentes de que la prueba haya sido alterada.
Hasta ese momento.
Pero
hasta ese momento. Fue la entrevista el domingo, claro. Y yo mismo se lo pregunté a Luis Cordero. Dijo, bueno, no hay antecedentes que hablen hasta aquí de una alteración de la prueba. pero eso no se cerraba la posibilidad. Él venía de partida llegando, pero además a que esto pudiera ocurrir más adelante, y como ha ocurrido, y la Fiscalía lo ha mostrado.
Claro, la Fiscalía quiere saber si hay alteración de la prueba, pero además, exactamente qué órdenes se dieron, a quién, cómo se llevaron adelante, cómo se ejecutaron, porque al parecer no es solo en el hotel, que es lo que revela
ayer. El trayecto también.
Es en el trayecto, es en el restaurante y es el envío de una persona al entorno de... No es tan claro, porque como no es una audiencia de formalización, básicamente lo que él está argumentando frente a Ponciano Salles, que es el juez de garantía presente, es por qué hay que decretar el secreto y por qué no hay que dar a conocer las diligencias todavía o compartirlas, ni tampoco los resultados. Entonces, habla que se accedió al entorno íntimo y que a las cercanías del departamento... Y que habla, el primer contacto que habría tenido la víctima con la policía fue a propósito de estas diligencias.
Perdón el detalle.
Que encarga el subsecretario. Entonces no explica bien en qué consistió el contacto. Bueno, todo eso es lo que vamos a tener que conocer en el contexto de la formalización. Pero lo que dice Armendáriz es como, si él tenía tanta preocupación de esto, ¿por qué 3 semanas se demoró? Y lo que sospecha, y él mismo lo dice, nosotros lo que creemos es que fue porque se dio cuenta que venía una denuncia.
Perdón el detalle, Consuelo. Sí, tú dices el primer acercamiento de la acusadora con la policía fue ese acercamiento. Eso lo sabemos ahora, porque la persona en ese momento no sabía que era un policía. No es que llegó con la chapa y mostró su carné como en las películas, el policía que llega a una investigación. Se le acercó una persona y, de hecho, la persona que acusa, la mujer, la funcionaria acusadora, ahora se viene a dar cuenta, ex post dice, ahora entiendo quién es esa gente que se me acercó. O sea, de manera velada.
Esto te lo contó, y esto te lo contó la abogada ayer. Me lo
contó la abogada Santibáñez, que asumió recién la defensa de ella.
Cuéntanos un poco de esa entrevista, bueno, porque yo creo que es muy relevante esa entrevista que tuvieron ayer en la personal.
Fue muy, muy interesante, porque además ella llevaba literalmente un par de horas a cargo del caso. Ella había podido conversar una vez con su defendida y todavía no se hacía del caso estaba recién asumiendo, pero así todo entregó varios antecedentes interesantes. Uno de esos es ese que planteas tú. La acusada recién se viene a enterar, cuando habla la fiscalía, de que le cae el tejo de que esa gente que se le acercó podían ser y eran aparentemente esas policías que había enviado Monsalve. Eso uno. Dos, que está en condiciones de salud mental muy malas, lo dice su propia abogada. Ella teme por su vida. La abogada teme por la vida de su propia defendida. Dos. Tres, otras cosas. La abogada, o sea, la propia acusada, perdón, acusadora, le ha dicho a su abogada y aclaró que el señor Monsalve, cuando viajó al sur, o no ha tomado contacto ni con la familia ni con el padre de ella, que es un rumor que se ha extendido con mucha, mucha facilidad. Eso dice la abogada de ella misma. No ha habido ninguna información. Ella teme, la abogada Santibáñez también, y tiene no antecedentes todavía, pero teme que es muy probable que sí haya destrucción de pruebas. Estoy siendo muy sucinto y rápido. Y otra cosa, ¿por qué se explica que no haya formalización todavía, aunque ella espera que sea a la brevedad? Es porque espera que se junten más antecedentes para poder pedir las cautelares necesarias, porque ella tampoco le calza mucho que esta persona acusada, con los antecedentes que se han ido recopilando, ande libre por allí, porque puede justamente destruirse más pruebas.
Claro.
Pero todavía, según la propia abogada Santibáñez, ella no sabe cuándo, porque eso es prerrogativa de la fiscalía, pero insisto, espero que sea la brevedad, está esperando que se arme un caso un poco mejor para poder formalizar y eventualmente ahí pedir cautelares en contra de Monsalve.
8 de la mañana con 37 minutos.
Dante Minniti, académico de la Universidad de Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos de inversiones de la Red Envial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Red Envial invierte mejor.
La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 5,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Debemos soltar la vida que planeamos para así aceptar la que nos está esperando.
En Duna, el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos, si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana.
Tecnología humana.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TecTec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
Mita te ofrece una solución integral y una experiencia completa en arriendo de vehículos para personas, emprendedores, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades. Visita mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Hazlo con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Crece la familia, en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Son las 8:43 y tomamos contacto con el cientista político y amigo de esta casa, Patricio Navia. Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Hola, Pato, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Oye, Patricio Navia, ¿hay algo dicho respecto al tema de la elección americana, el que todos los medios, hasta ayer por lo menos en la tarde, coincidían en que había un cambio y había una recuperación de Donald Trump, significa, uno puede sacar alguna conclusión o falta mucho por jugarse todavía?
Bueno, nos falta mucho por jugarse, quedan pocos días.
Muy poco.
La gente ya empezó a votar, pero pues las encuestas muestran que eso está muy, muy apretado. Efectivamente, cuando entró Kamala Harris, tomó una cierta ventaja en el país, no en los estados claves. En los estados claves siempre esto ha sido muy, muy peleado. Y ahora en las encuestas nacionales muestra que Trump va recuperándose un poco. Tenemos hartos problemas y las encuestadoras tienen hartos problemas para medir la verdadera intención de voto de Trump. La votación es voluntaria. No sabemos bien cuánta gente va a votar antes de tiempo y tampoco sabemos bien cuánta gente va a salir a votar en los estados claves, que son al final los que deciden la elección. Entonces, supongo que los encuestadores están mostrando una tendencia un poco favorable a Donald Trump, pero pues está muy apretado, está dentro del margen de error, así que nadie quiere jugársela y decir que cree que va a ganar Trump o que va a ganar Harris.
Si está tan apretado y el expresidente Trump ha insistido siempre en que va a reconocer los resultados de la elección, digo, en caso que Harris ganara en el colegio electoral. Trump siempre ha dicho que va a reconocer los resultados solo si son fair, solo si son justos.
O sea, solo si gana él.
No lo sé. ¿Qué podría anticipar uno respecto de los escenarios el día después de la elección?
Pues mi sospecha es que como está tan apretado, va a depender de la capacidad de movilización de los distintos partidos. Al final lo importante es quién saca más gente a votar, quién moviliza más los votantes de más edad para que voten antes de tiempo y quién moviliza más a los sectores que normalmente votan menos. Eso significaría, creo, que el día de la elección el que gane va a ganar consistentemente en la mayoría de los estados indecisos. Entonces, va a ser más difícil cuestionar el resultado de la elección si Kamala Harris, por ejemplo, gana por poco en la mayoría de los estados que están ahora en pelea, o si Trump gana por poco en la mayoría de los estados que están en pelea. El gran problema es si todo termina definiéndose por un solo estado y la votación en ese estado, la diferencia es de unos 5.000, 10.000 votos y los candidatos piden que se recuenten los votos.
Patricio Navia, ¿sientes tú que Kamala Harris ha perdido el impulso inicial? Y si es así, ¿por qué? ¿Cómo lo percibes tú? ¿O por qué percibes tú que ha pasado eso?
Sí perdió el impulso inicial, porque el impulso inicial era la novedad, ¿no? Y reemplazaba a Biden, así que la gente decía, bueno, al menos ya no está Biden. Y a medida que la gente fue conociendo a Kamala Harris y quedó claro que no tomaba posturas muy claras sobre ciertos temas, que no tenía una buena respuesta sobre los problemas de la migración y cómo los iba a solucionar, sobre todo que no supo cómo separar aguas del gobierno de Biden, que es bastante impopular, entonces su aprobación empezó a caer. Pasó varias semanas sin dar entrevistas en televisión y luego empezó a dar entrevistas en canales que son más bien canales amigos. Entonces tenía el desafío de que los estadounidenses la conocieran, no enfrentó bien ese desafío y cuando la empezaron a conocer hubo muchas cosas de Kamala Harris que a mucha gente no le gustó. Con todo, la gente sí conoce muy bien a Donald Trump y a muchos estadounidenses, de hecho una mayoría de los estadounidenses no le gusta mucho a Donald Trump, entonces la vara para Harris tampoco era muy alta.
Y pese a todo, Trump logra revertir, o sea, a ver, no revertir, no estamos hablando de ningún número definitivo, como tú muy bien planteabas, pero en algún minuto dio la sensación, ¿te acuerdas de ese viejo refrán de que caballo alcanzado es caballo pasado? Dio esa sensación y parece que no era así, digamos.
Y aparentemente no era tan claro, y pero eso es en buena medida porque la gente no conocía al otro caballo, ¿no?
Ah, o sea, perfecto.
Había disgusto con Trump en muchas dimensiones y todavía lo hay. Harris claramente gana entre mujeres, si las mujeres se movilizan y salen a votar más, en particular las mujeres más jóvenes, entonces Kamala Harris va a ganar esta elección. Pero eso es porque no les gusta lo que hizo Trump, mucho más que porque les guste Kamala Harris, ¿no? El voto de las mujeres es un voto de castigo por las políticas de Trump, particularmente en relación al aborto, y ahí iban a votar contra Trump casi independientemente de quién estuviera al otro lado. La gran duda es si Kamala Harris va a lograr atraer un poco más allá de esta votación. El problema, a mi juicio, es que Harris aparece como la candidata de las élites y Trump aparece como el candidato contra las élites. Y como la gente está enojada con las élites, entonces termina votando por Donald Trump porque pues quieren castigar a las élites y Harris aparece como la elegida de las élites, los cantantes, los actores, los grupos empresariales más importantes aparecen más interesados que gana Harris y la gente dice pues queremos castigar a esa gente, por lo tanto vamos a votar contra Harris.
¿Cómo puede ser que logre Donald Trump después de haber sido presidente insistir en que él es el outsider? Es algo realmente impresionante. ¿Qué análisis haces tú de el tú que estás en esta, bueno, ahora estás en Santiago, fuiste a votar, pero tú que estás en Estados Unidos, uno lo ve muy mediatizado, entonces es difícil saber realmente si las cosas insólitas que uno ve de Donald Trump son eso, si esa es su campaña, si su campaña es realmente ir a un meeting y bailar durante 40 minutos.
Sí, supongo que eso es lo que hace la gente, ¿no? Trump aparece como más cercano en su comportamiento a lo que hace la gente, ¿no? Dice barbaridades como la gente dice barbaridades en sus conversaciones regulares, reproduce noticias falsas como la gente reproduce noticias falsas en sus comentarios cotidianos. Le preocupan algunas cosas que a la gente también le preocupan, como los temas de la identidad de género, de que las mujeres transgénero vayan a los baños con las hijas menores de las familias estadounidenses. Esas son preocupaciones reales del pueblo estadounidense que Trump alimenta con estas imágenes que son grotescas, ¿no? Es decir, mira, un hombre adulto que se viste de mujer entra a un baño con tu hija de 10 años y los demócratas permiten eso. O están entrando delincuentes, el tren de Aragua, a tomarse las calles de Estados Unidos porque el gobierno nacional no protege las fronteras. Ese tipo de mensaje alimenta los miedos de la gente y eso electoralmente funciona relativamente bien.
Y funciona muy bien al parecer, porque al final no parece ser una elección que se va a resolver de verdad sobre las políticas acá, sobre las policies, no, digamos, sobre las políticas públicas o el programa.
Las elecciones polarizadas es que la gente termina votando por el mal menor, ¿no? Entonces los candidatos trabajan mucho esto de si gana el otro va a ser un verdadero desastre, y eso pasa en muchas elecciones en el mundo, ¿no? Las dos opciones pueden ser malas, pero la otra opción es mucho mejor, mucho peor. Entonces lo que intentan hacer los candidatos no es decir yo soy mejor que el otro, sino el otro es inaceptable, así que pues les toca votar por mí.
¿Y dónde está el voto positivo, Patricio Navia? ¿Cómo te lo explicas tú?
¿O existe?
No, porque me imagino que en cada uno, de hecho me está escribiendo una persona desde Estados Unidos, un chileno que es radicado hace mucho tiempo allá, que es votante de Trump, esta persona, y dice que sostiene que le echa mucho de menos en el análisis el voto positivo de los principios que el votante de uno o de otro busca en esos candidatos y que le parece. ¿Dónde estás viendo tú? ¿Qué representa al final cada uno de ellos?
Eso no aparece mucho en las encuestas, ¿no? La gente que vota por Trump nos dice Trump es un gran líder o un hombre que debemos admirar o yo quiero que mis hijos se parezcan a Donald Trump. La gente dice Trump va a bajar los impuestos, Trump va a controlar la frontera, Trump es menos malo que Kamala Harris, pero aquí no hay ninguno de los padres o madres de Estados Unidos les dice a sus hijos yo quiero que cuando tú crezcas seas como Donald Trump o seas como Kamala Harris. No veo mucho eso del voto positivo, con todo el respeto a tu amigo.
No, un amigo, es un auditor que respeto mucho porque siempre da comentarios muy, muy asertivos sobre preguntas que uno no suele hacerse, porque claro, es fácil estigmatizar muchas veces a los candidatos, pero también habrá que buscar gente que vota feliz o que lo representa, tanto Kamala como Donald Trump.
Pues sí, sin duda, pero esos no son los votantes que deciden la elección. Siempre tienes gente que es demócrata o que es republicana, que se identifica con ciertos valores o principios, pero por ejemplo, los votantes cristianos estadounidenses, los votantes evangélicos que se oponen al aborto, por ejemplo, no dicen, mira, yo admiro a Trump, un hombre divorciado varias veces que engañó a su esposa, ¿no? Dicen, yo voto por Trump porque los caminos del Señor son misteriosos y pues Dios escogió a Trump para hacer que el aborto fuera ilegal o devolverle ese derecho a los distintos estados. Entonces, no hay un voto entusiasta de decir, mira, Trump es un gran líder al que debemos admirar como persona. Eso no pasa y tampoco pasa mucho con Kamala Harris, ¿no? La gente dice, mira, votemos por Harris, no tiene tanta experiencia, no me gusta tanto, pero pues al menos no es Trump.
En el minuto que nos queda, ¿qué le conviene más? ¿A Chile primero y a Latinoamérica después en términos del resultado electoral?
En términos de comercio, probablemente lo de Kamala Harris va a ser mejor porque Trump las relaciones con China se van a complicar un poco y China es nuestro principal aliado comercial y Estados Unidos nuestro principal amigo en el mundo. Entonces no queremos que nuestro aliado comercial y nuestro principal amigo estén peleados porque eso nos va a forzar a tomar partido. Por otro lado, ambos van a aumentar mucho el déficit fiscal estadounidense y eso probablemente va a tener consecuencias sobre el dólar y sobre el costo de los préstamos, ¿no? Los costos de endeudarse van a estar más altos porque Estados Unidos se va a seguir endeudando mucho más. En ambos casos va a ser relativamente dañino, pero para nuestra mala fortuna Estados Unidos no le pone mucha atención a lo que pasa en América Latina.
Muy poca, ¿no?
Pues sí, porque China es más importante, Europa es más importante y América Latina tampoco se hace cargo de sus propios problemas. Entonces, la gente percibe, en Estados Unidos se percibe que si América Latina no es capaz de solucionar el problema de Venezuela, pues entonces tampoco debería tener un lugar en la mesa en el mundo.
Sí, pero también se convierte en uno de los principales temas de campaña de la elección, que es la inmigración, y en ese sentido también tiene que hacerse cargo de eso, no solo de construir el muro.
Sí, pero todos entran por la frontera de México, ¿no? No son solo gente de América Latina, van de China, hay redes de tráfico de otros países también, India. Entonces, la migración es un problema que afecta a Estados Unidos, independientemente de dónde vengan todas estas personas. Y si aún la situación en América Latina estuviera mucho mejor, igual entrarían por la frontera del sur gente de la India, gente de China y gente de otros países. Entonces, está bien, la mayoría de los que entran son de América Latina, pero la oferta o la lista de personas que quisieran entrar ilegalmente a Estados Unidos se compone de gente de todos los países del mundo.
Patricio Navia, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Probablemente volveremos después con nosotros.
Gracias, Pato. Muchas gracias. Buenos días. Que estés muy bien.
Ya nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Nos vemos mañana viernes. Buenos días.
Buen día.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.